sé lo que pasó la semana pasada.
Bienvenidos a Sé lo que pasó la semana pasada. Este es el episodio número 9. Sí, ya vamos en el número 9. Y con ustedes está Carlos Lizaola. Y ahora solo me acompaña
Gerardo Rentería.
Y pues no nos acompaña hoy Elliot, porque según eso le pegaba a su mujer. Le dijo que no se juntara con nosotros. Y pues no lo dejaron venir, ¿verdad, Gera?
Sí, que era pura borrachera el podcast. Que no estaba sacando nada de provecho.
Bueno, no, la verdad es de que se fue a ver a alguien más, güey, pero no le digas a su vieja.
Nos arrastren.
Bueno, como la arrastrada que le dieron a Canelo, no, ¿verdad? ¿Tú qué viste, Jera?
Pues mira, yo no soy muy fanático del boxeo. Yo, pues por pura convivencia social, fuimos a ver la pelea, más que nada por convivir ese día sábado por la noche, seguir lo que era la fiesta del grito en pleno 16 de septiembre. Yo la pelea la vi, pues yo te voy a decir que no conozco la trayectoria de este boxeador Golovkin, pero pues se veía muy movido el vato, o sea, sí le dio unos cuantos descontones al Canelo, pero pues en términos de box, no sé realmente ¿a qué se debe el puntaje? ¿Cómo se ha conectado el golpe? ¿Qué golpe tiene más puntaje que otro? Simplemente lo desconozco, pero mira, para Canelo se supone que debe haber sido algo que tendría que haber sobresalido. Era mero día patrio, era el peleador mexicano, todo el mundo esperaba ver que ganara, y pues no, un empate. Desconocía que hubiera empates en el box para punto número uno. O sea, esa mamada que empates, ¿en qué quedan o qué? ¿O cómo se discuten? ¿Piedra, papel o tijeras? O a ver quién saca la carta más alta. Ya de menos que les dieran una llave Stilson o una botella y el primero que se descontara. Pero pues, a mí se me hizo nada interesante. No es algo que me haya robado el sueño ni que me haya agradado o dejado un comentario impactante. Nomás la mamá de Canelo, que estaba como loca, que le habían robado a su hijo, que no sé qué.
Creo que fue lo que más sobresalió de la nota, ¿no?
Sí, en muchos, no en muchos, bueno, pues en varios programas de radio y comentarios de deportes, siempre han dicho que la carrera de Canelo está medio inflada, está preparada publicitariamente. Es más una marca comercial que un buen boxeador. Decían que Golovkin tiene una fuerza, un veneno en sus puños que pues tendría que haberle ganado a Canelo. No sé, te digo, o sea, yo les platico lo que escucho, sí lo vi. No sé definir bien el empate, solamente te puedo decir que pues sí, tanto uno como otro sí conectaba golpes, pero si por un punto, por ejemplo, ponle, supongamos que tuviera 150 puntos Canelo y 150 Golovkin, y que realmente un juez dijera, pues son 151 o 152 puntos para Golovkin, un punto de diferencia hace que gane, pero yo creo que no se lo quisieron dar por toda la cuestión monetaria que se manejaba alrededor de esa pelea, que lógicamente van a hacer otra pelea donde ya uno de los dos va a firmar como vencedor y el otro como perdedor, y se va a dejar ganar y el otro perder. No hay más, es lo que todo el mundo está diciendo. Para eso es esto, para eso es el empate. Y qué robo para los amantes del box, la verdad, porque con la mamada de Mayweather y ahora esto, o sea, pues ¿qué ves? ¿Para qué lo ves? Y ya, mejor ve quién tiene más lana o cuál es el estelar, y ya, y así déjate de estar pagando, de estar gastando pagos por evento y ya.
Pues bueno, Jera, yo creo que yo tengo un comentario completamente diferente al tuyo. Yo no me considero una persona que sabe de box, pero sí me considero alguien que es aficionado a ver el boxeo, ¿no? La verdad, para mi gusto, sí fue justo el empate, porque no creo que ninguno de los dos haya sobresalido como para proclamarse vencedor. Así de fácil, o sea, creo que los dos impactaron buenos golpes. Varios rounds se los llevó, por ejemplo, Canelo, varios rounds se los llevó Triple G, y hubo varios rounds en los que estuvo demasiado parejo. O sea, empezó Canelo ganando, se volteó la tortilla, después Canelo le ganó un round, luego le volvió a ganar Triple G, y el último, la neta, fue un show muy bueno. Para mi gusto, creo que no me defraudó. Sinceramente, creo que no me defraudó ver la pelea. Pasé un buen rato, y sobre todo, yo cuando noto que una pelea valió la pena para mi gusto es cuando siento que los 12 rounds se me pasaron como un minuto. O sea, y eso pasó con esta pelea. O sea, realmente estuve viendo la pelea y ¡ah, se acabó el primer round! ¡Oh, segundo, tercero, cuarto, quinto! ¡Ah, cabrón, se acabó la pelea! Ahí es cuando me doy cuenta de que ¡ah, me gustó lo que vi!, ¿no? Y si me gustó lo que vi, es, yo considero que es porque fue, al final de cuentas, es un show, ¿no? Fue un buen show, fue una buena pelea. Y sí, sí estoy de acuerdo que a lo mejor se da mucho entender de que un empate se da a malinterpretación de que, nah, esta madre estuvo arreglada, va a haber una segunda pelea. Definitivamente yo me proclamo, y siempre lo he sido, o he apoyado mucho a Canelo. Desde que, no sé, desde hace muchos años, no sé desde cuándo lo conozco, pero desde antes de que fuera el muchacho inflado, como lo llaman, o todo esto, la verdad es que yo lo escucho, y bueno, he visto sus peleas y todo eso, y la neta, se me figura que tiene con qué. En esta vez, si estoy contigo, creo que era el momento perfecto para demostrar que realmente era Canelo el que no estaba inflado, ¿no? Sino que realmente era ese gran peleador del que se proclama muchas veces en cuanto a los reporteros y todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, creo que al final de cuentas va a haber otra pelea. Entonces, definitivamente, si esa pelea es un empate, va a ser una burla, ¿no? O sea, alguno de los dos tiene que ir al knockout. O sea, tiene que ir con todas las bolas a pelear y ganar, ¿no? O sea,
sí, como debe ser.
Exacto. Pues bueno, como lo dijimos, no somos expertos en deportes y mucho menos en boxeo. Así que vamos a pasar con una noticia que es un poco triste, creo yo. La verdad es de que hace un par de semanas, en México afectó un terremoto. Fue devastador, fue bastante grande, pero acaba de ocurrir otro terremoto. Este terremoto, la verdad, fue de menos grados, pero la cercanía hacia la Ciudad de México, que es la ciudad más poblada, creo, en todo el mundo, si no es la segunda, ya no recuerdo si es México o Tokio, pues lógicamente el impacto es mucho, mucho mayor, ¿no? Hay muchas más personas, muchos más edificios, mucho más todo, ¿no? Entonces, desgraciadamente, creo que estamos viviendo algo que, pues, no hay palabras para describirlo más que como una tragedia, ¿no?
Sí, si recordarás, pues nosotros teníamos escasos 2 años cuando pasó el temblor de 1985, que la colación o lo curioso de esta nota que vamos a comentar. Porque bueno, esto ya está en las noticias, ha habido una transmisión de más de 24 horas en las cadenas noticiosas que hay aquí en México. Por esta vez creo que sí, no amerita hacerle burla o crítica a alguna que otra cadena televisiva porque no nos guste o lo que tú quieras, pero la cobertura ha sido impresionante. Y pues bueno, estamos en un 2017, todo mundo vive pegado a la televisión, al celular. Es impactante cómo este terremoto ha sido documentado desde la parte del público, no desde la parte noticiosa. El día de ayer que tembló, lo estábamos viendo, se veían lo que publicaba la gente. Mira, el mayor material que he visto circulando en la televisión ha sido material bajado de las redes. Se ve que son grabados con celulares. Estaba viendo las imágenes, es impresionante. Tú puedes pensar que es una película de ficción a mera producción hollywoodense, como la de... Ay, hay una película, El Día Después de Mañana, hay otra película, la de San Andreas, o San Andrea, ¿cómo le llaman? Sale Dwayne Johnson, La Roca. O sea, yo veía las imágenes y decía, o sea, esto es para... Sí, realmente para una producción fílmica. Y era mera realidad lo que estabas viendo en las redes. Es impresionante ver cómo la gente se suma al momento. Creo que hay un... Mira, hay un gran legado en México a partir de 1985. Cómo la gente vivió esa experiencia y a raíz de lo que se aprendió, esto se puede decir que se está ayudando, no se está previniendo. Que el tema estaría larguísimo, porque recuerdas que en el podcast anterior nos hablabas de las cuestiones de que si las alteraciones solares que ha habido últimamente tengan algo que ver con estos sismos, que de hecho hay un video en las redes que hablan sobre eso mismo que habíamos hablado nosotros en el podcast, y predicen un terremoto de mayor magnitud en otra región del mundo, que unas personas los acreditan y otras personas los desacreditan. O sea, deberíamos de ver quién tiene la verdad, si es verdad, si no es verdad. Yo creo que puede crear mucho pánico en la sociedad, pero de todos modos, si de ser verdad, sería una prevención sumamente necesaria.
Sí, porque puede salvar miles de vidas, ¿no?
Haciendo sí, miles, eso. Porque fíjate, o sea, ahí creo que nomás en México y en Chile creo que se tiene lo que es la brigada de hombres topo o la brigada topos, que son personas que nacieron. Esa brigada no se creó en ningún otro país más que aquí en México, a raíz del temblor del 85. Ahorita está la cobertura de sacar a una niña de 12 años de un colegio que se derrumbó, y o sea, están esa brigada totalmente activa. Lo que es la brigada topo son personas de complexión delgada, es más, hasta pueden chaparritos para poder caber en los pequeños orificios, grietas o algo. Pero es impresionante cómo lo estamos viviendo y lo que estamos viendo, y la recolección de imágenes que se están viendo al momento del temblor. Todo el mundo en el 85 se levantó con el temblor, pero pues nadie conocía las imágenes hasta después de que las televisoras hicieron su labor y empezaron a difundir las imágenes. Se hablaba de que quedó incomunicado el país por no sé cuántas horas. Presidencia no tenía comunicación por lo que se había caído del cable, lo que tú quieras. El presidente Miguel de la Madrid estaba incomunicado en la casa oficial de Los Pinos. Y pues es impresionante, y lo más impresionante es que 32 años después, el mismo día, en el mismo mes, se repitió. Eso nos deja con la boca abierta.
Es como de película, o sea, la verdad, o sea, ni una trama de película lo hubiera podido haber hecho tan perfecto, ¿no? O sea,
sí, es impresionante. O sea, mira, todo el mundo a lo mejor especuló cuando pasó el temblor hace poco, que su epicentro fue en Chiapas, en las costas de Chiapas, y aquí pues dicen, ay no, mira, empiezan a tener ese temor, empiezan a recordar cómo se vivió en el 85 todo, porque la devastación, la caída de casas y de paredes, pues se veía en lo que era la cuestión de Oaxaca, que creo que fue de los más afectados en el temblor pasado, sin saber que días a días estaban de
tener un temblor así de agresivo, ¿no?
Estaban a días de sufrir una tragedia. Y la verdad, o sea, tú te puedes poner a ver y pues ves los desastres, que no digo que eran necesarios, pero yo pienso que sí eran inevitables. La arquitectura se juega mucho a base de costos. Tú puedes hacer algo arquitectónicamente espectacular y con mano muy barata, con materiales muy baratos, que te estás jugando el albur, de que en un año, dos años, 20 años, 100 años, pase un siniestro y caiga. O sea, todas estas construcciones yo creo que tuvieron un mal manejo de materiales, porque he visto imágenes, los edificios de Santa Fe están intactos y son rascacielos, son, y aparte que es arquitectura moderna, son edificios que son construidos del 2001 para acá. Entonces, y son edificios de gente, o sea, no quiero sonar elitista, pero de gente muy adinerada. Entonces, la cuestión arquitectónica estuvo, se invirtió en un buen arquitecto, se le invirtió en hacer la estructura lo más sólida y fuerte y funcional posible. Mira, la Torre Latinoamericana lleva ya dos, creo que es el segundo temblor que pasa y no tiene ningún problema. Hay otros edificios, hay un edificio que se le llama la Torre Mayor, ahí por Reforma, que es el primer edificio que se creó con un sistema de
amortiguadores,
¿no? Creo. Uh-huh. Hay una nota, hay un programa Discovery Channel, no es cierto, no es Discovery, es Nat Geo, Megaconstrucciones, y ahí manejan cómo se hizo un sistema hidráulico subterráneo, que el piso se mueve y una serie de amortiguadores que mantiene, que el edificio lo mantiene flotando, pero, o sea, es increíble lo que se está viendo en las noticias, pero a la vez es más raro y desconcertante la fecha creo que es lo que más marca esto, que pasa, como se graba más en la gente, y ya todo el contenido que ves en televisiones de gente que han ido rescatando. O sea, nos gustaría de que fuera cero número de víctimas mortales. Van ahorita 200 y algo de muertos entre los varios estados que sufrieron la afectación, pero pues es mínimo a 12,000.
Sí, la verdad que sí. O sea, el número se redujo en un gran tamaño, ¿no? También se cabe mencionar de que fue un terremoto menor, ¿no? En cuanto a sus grados o cómo fue de violento, ¿no?
Sí. Pero, bueno, es que también aquí influye que este terremoto tuvo ambos movimientos, tanto oscilatorio como trepidatorio. Mm. Y pues hablamos de, creo que en las noticias dicen 38 edificios colapsados, o sea, en...
derrumbados completamente, ¿no?
Sí, en el 85 fueron más. Pero en el 85 estábamos hablando que no había tantos adelantos arquitectónicos. O sea, aquí todo lo que ha ido derrumbándose ha sido cuestiones de bodegas, cosas viejas o cosas mal construidas. Porque, no manches, hay un video donde un edificio se ve prácticamente como gelatina. Se mueve. Y creo que fue uno de los que no cayó, ¿eh? Está muy afectado, que si lo van a demoler, no cayó. Pero tú estabas diciendo, ¿en qué momento cae? De hecho, son las oficinas de Mapfre, o de Mapfre, de la aseguranza.
De la aseguranza.
Uh-huh. Sí, pero no.
Aseguradora.
La aseguradora. Me quedé con la boca abierta con todo este tema. Y bueno, o sea, está en boca de todos, está en todas las noticias. Creo que estamos colgando de esa noticia. Pero, ¿qué te puedo decir? O sea, se debe de comentar la fecha es lo más extrañísimo, o sea, Dios quiera y no se vuelva a repetir, pero imagínate que se repitieran otros 30 y tantos años, o sea, qué paranoia, qué circunstancias de terror puede haber. Estamos hablando que si alguien nació en el 85, o ponle, digamos, hagamos un ejercicio rápido,
que alguien haya nacido en el 75, que recuerde el terremoto a los 10 sí, años, ¿no?
Que tenga 10 años en el terremoto. Nació en el 75.
Ahora tiene 42, digamos, o algo así.
42. Súmale 30 años más, tendría 72. Sería una persona todavía de la tercera edad, pero conscientemente funcional. O sea, que tenga la terrible experiencia de vivir tres terremotos que fueran coincidentes, pues, en el mismo día, digamos, para que fuera lo que estamos peleando. O sea, sería, yo creo que esa persona diría, ay, güey, no mames, o sea, que...
Ese día no vives en México, ¿no? Te vas de vacaciones a Acapulco, una madre así.
No, No, sí está cabrón, pero bueno, esperemos la tragedia pase lo más rápido posible. Hay una solidaridad en México tremenda, o sea, yo creo que no he visto mayor respuesta, o sea, ha habido ciertas catástrofes o algo, cosas naturales, huracanes, lo que tú quieras, pero no manches, como que la gente se siente tan identificada por el día. A lo mejor nosotros no tenemos un 9-11 como en Estados Unidos, no tenemos un día de atentado como en Londres,
no, o esos lugares,
pero estos días que nos pegan a nosotros, yo creo que ahí sí se olvida un poquito toda la mala leche.
No sabes de qué partido, de todo eso, de qué política y todo, vale madre, ¿no? O sea, te aunque unes no. y tratas de ayudar, ¿no?
Fíjate, aunque no creas que... ¿recuerdas? También nosotros tenemos muy guardado en la memoria lo que fue las explosiones de Guadalajara. Por cuestiones de combustible jugado y todo eso.
Pues ¿te acuerdas? Ahí, tú y yo vivíamos en una casa a 2 cuadras de donde fueron las explosiones.
Sí, a 3 cuadras de donde fue la línea de la explosión, que era cuando estábamos estudiando en la universidad. Fíjate, hay una canción de Alex Lora que...
Oh, habla sí, la recuerdo, de las explosiones.
Sí, y cuando dice, y no faltaron los vivales que hicieron su recolecta y se quedaron con la lana, algo así dice la letra, tengo bien a la mente. Pero yo ayer por la noche oía noticias de que estaban asaltando en ciertas zonas de la Ciudad de México, donde quedaron muy desprotegidas porque toda la gente estaba en la euforia de querer ayudar a los que estaban atrapados. O sea, no manches, yo no sé dónde sacan estómago esos hijos de su sangana madre para poder hacer eso en un momento tan caótico y con qué vísceras, puedes decir, pues, pero ya me imagino al Kevin y al Brian ahí haciendo sus
maldades. Sí, así es. Pues bueno, vamos cambiando un poquito de tema, poniéndonos un poquito más alegres y vamos a hablar sobre Pornhub. ¿Cómo ves? Vamos a hablar sobre porno en este podcast. Por ahí, bueno...
Una industria muy, muy... Pues de mucho dinero, quiero suponer, como son todas estas.
Creo que el otro día estaba viendo, no recuerdo y no voy a mentir en el número, pero era un porcentaje muy alto de todas las búsquedas en el año son de porno en Google. O sea, sí, literalmente creo que el 20% o algo así de todas las búsquedas es relacionado al porno. O sea... literal. O sea, es una industria que de hecho, o sea, con el internet tuvo su mayor boom, yo creo, ¿no? O sea, es tan fácil encontrar pornografía en internet, literalmente solo tienes que buscarla en Google y tienes miles y miles y miles de recursos,
miles, ¿no? Y de contenido.
Pero ¿sabes qué es lo más curioso? Ya desde hace un par de años, de hecho, seguido veo este tipo de noticias de las que vamos a comentar. Pornhub es muy famoso porque saca sus estadísticas en puntos claves. Por ejemplo, cuando fue el estreno de la nueva temporada de Game of Thrones, sacó sus estadísticas de uso, en las cuales son cosas así que dices, wow, o sea, cómo un evento social afecta a todas las industrias, ¿no? O a todo tipo de cosas, ¿no? En este caso, acaban de sacar su estadística o sus... le llaman Pornhub Insights, y sacaron la estadística acerca de el Apple Live Event, ¿no? Cuando presentaron el nuevo iPhone. Y es bastante curioso, ¿no? Sobre todo son como 3 o 4 gráficas. De hecho, hay otra estadística muy famosa de Pornhub que es cada año, ¿no? Cada año te dan el desglosado de todo. O sea, en verdad es impresionante ver las búsquedas. Por ejemplo, ¿qué es lo que más le gusta a los mexicanos? ¿Cuánto tiempo duran en el sitio? Hay miles y miles de estadísticas acerca, bueno, no sé si miles, pero cientos a lo mejor. Y bueno, en este caso, por ejemplo, una de las estadísticas que me llamó sobre todo mucho la atención es, por ejemplo, cómo bajaba el tráfico durante este evento de Apple, ¿no? Y se ve ahí claramente de que, bueno, a lo mejor los usuarios de dispositivos móviles tuvieron un 12% menos de tráfico hacia, bueno, más bien dicho, Pornhub tuvo un 12% menos de tráfico hacia su página, ¿no? Y los usuarios de Mac OS, o sea, los que van a este sitio a través de Mac, nada más bajó un 8%. Estás hablando de que el 12% de los usuarios, pues se puso a ver otro evento y no fue a ver su con normalidad, digamos, como lo que
su
hace.
Contenido, ajá.
Su contenido. Lo curioso es y esto es donde me da un poco de risa, es de que el evento fue a las 12, ¿no? De 12 a 2 más o menos duró. Y bueno, lógicamente, a las puras 12 se empieza a ver una bajada, creo que es como del 10%. A la 1 es el 12%, que es el pico, ¿no? Ajá. A las 2 empieza a subir otra vez como cerca del 10. Pero a las 3 hay un pico de usuarios del 4%. O sea que muchas de esas personas que normalmente no vieron su pornografía en ese horario volvieron al ataque con ganas, ¿no?
Sí, me imagino.
Entonces es como que, ay, no vi. Bueno, déjame ir a ver, ¿no? O sea, se acaba el evento de Apple y lo primerito que hacen es, vamos a Pornhub. Bueno, pues hay otra estadística acerca de Apple, del Safari browser y el Microsoft Edge browser, ¿right? Ajá. Entonces, en esto se ve, bueno, o te das cuenta de que, aunque todas las personas que usan a lo mejor su computadora con Windows y todo, se ponen pendientes del evento. O sea, no quiere decir que no lo, que lo pasa desapercibido, por más que muchas personas tiren carrilla o lo que sea para de Microsoft, están atentas al evento. Entonces, sí, hay una baja de 8% sobre los del Safari, pero solamente un 4% sobre los Microsoft. Entonces, lógicamente hay menos interés, es cierto, hay menos interés, pero sí hay un interés al final de cuentas.
Sí.
Y ya para evitar, hacen otra comparación acerca de iPhone y Apple, ¿no? Y empiezan a ver, bueno, es muy curioso, ¿no? Las tendencias con respecto a los usuarios. Por ejemplo, en las categorías, la categoría más buscada o con más popularidad, se puede decir, para los usuarios de Apple, es female friendly, o sea, como amigable para la mujer. Sin embargo, para Android es realidad virtual, lo cual se me hace como que, órale. Y me llama mucho más la atención la segunda categoría. Para los de Apple es babe, como, no sé, algo así como, ¿cómo lo traducirías babe? Como bebé, pero no, bueno, no es bebé. Así como pues, mi chiquilla, ¿no?
Términos, ajá.
Ajá. Pero para Android es cosplay.
Cosplay, sí, disfraz.
Ajá, o sea, y fíjate, no es por nada, pero bueno, tengo 2-3 amigos aquí en Estados Unidos sobre todo, y tiene precisamente un celular Android, fue por lo que me dio risa, en el cual es muy aficionado a todo lo que es cosplay, hentai y todo ese tipo de cosas. Y dije, oh, wow. Ahora entiendo, ¿no? Y cómo, basado al aparato o dispositivo que estés utilizando, es el tipo de contenido que consumes, ¿no?
Sí, 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 sí te lo entiendo, porque, o sea, si vamos a lo que siempre hemos peleado aquí, de que a lo mejor es más geek, más nerd el usuario de Android, pues, lógicamente sus búsquedas van a ser más enfocadas a lo que es su mundo, su cultura, que es todo, que puede llegar a ser esa cuestión más geek.
Así es. Pues bueno, era solo un comentario, y siempre me han gustado, cuando sea el fin de año, les traeré la estadística del año, que es la más interesante de todas. Y yo creo que podemos durar una hora hablando nada más sobre estadísticas y comportamientos de los usuarios de diferentes tipos, naciones, dispositivos. Hay muchísimas cosas, y me acuerdo que hasta estábamos como entre carrilla, ¿no? Así varios amigos en mi trabajo anterior, donde hablaban de que, mira, los mexicanos duran menos que los, no sé, los alemanes y la chingada. O sea que eso va relacionado a la duración, ¿no? De
la
masturbación o lo que estén haciendo, ¿no?
Fíjate que ahorita, por ejemplo, ahorita que es para el cierre de fin de año, checar las estadísticas, ¿tú sabías que el mayor consumo de pornografía se hace en las fiestas decembrinas?
Oh, wow, no sabía.
Sí, hay una estadística, hay un recuento, y de hecho era lanzado por una página de contenido porno, pero sí se hablaba de que eran suscripciones, contenidos, reproducciones, sus páginas tenían más tráfico en las fiestas decembrinas. Y pues tú puedes decir, bueno, fiestas decembrinas, hay fiestas, hay posadas, hay mucha actividad que hacer, ya sea familiar como con amigos o lo que tú quieras. pero comentaba la página de que no, que hay muchos usuarios que son forever alone, son personas que no tienen pareja, que a lo mejor son muy... es como el típico... ¿Cómo llaman en Estados Unidos? Pues esa persona que está como solitaria, pues. Entonces, que nomás de su trabajo sale, agarra su computadora, se conecta y a ver pornografía. Y curiosamente dicen que el del 23 al 24 de diciembre es el mayor pico de consumo. Que, pues, hay mejor gente de media deprimida que, pues... no tiene otra cosa más que desahogarse físicamente, manualmente, autosatisfactoriamente. Ya de ahí ya empieza a bajar. El 31 no es tanto el consumo, pero también dicen que parte del gran consumo en fiestas decembrinas es en parejas. Entonces, como que consumen para ambientarse,
pasar un rato más amigable
o algo así. Entonces, pero sí, el mayor consumo de pornografía se dice que es en las fechas de diciembre, en cuestiones de Navidad. Qué raro, o sea.
Pues qué cosas, ¿no? Y bueno, vamos a continuar con el oráculo. Y en esta ocasión vamos a hablar sobre Terminator. Tan, 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 tan.
Sí, mira, pues aquí en nuestra gustada sección del oráculo, que siempre involucra ya sea películas o algo nuevo que está por estrenarse, sale en la noticia, expresamente tomamos la fuente de E! Entertainment Television, que van a sacar una... bueno, se va a reanudar la franquicia de Terminator. Volverán a estar en pantalla Linda Hamilton. Si alguien la recuerda o no sabe, ella llegó a ser esposa de James Cameron, y de hecho prácticamente en esa película creo todavía eran... esa película les costó el divorcio, quiero recordar, de mis anécdotas que tengo ahí cinematográficas, en esa película de Terminator les costó el divorcio a James Cameron y a Linda Hamilton. Se dice que fue por tan exigente que llegó a ser James Cameron con esta señorita, bueno, señora ya, que ya está entrada en años. Y la película volverá a retomar Arnold Schwarzenegger. Ellos pues estuvieron juntos como protagonistas de la película en el 91 en Terminator de Judgment Day, el día del juicio final, que pues la secuela de la película Terminator 1, donde se inicia toda la historia, que pues no sabría qué opinión darte, porque creo que ya la película de Terminator Genesis, que fue la última que se estrenó en cuestión a
la saga.
A la saga, una saga creo que ya muy, muy desgastada, creo que ya no tiene nada de coherencia los tiempos con las historias o los viajes en el tiempo, porque de hecho esta película maneja viajes en el tiempo, pero bueno. O sea, la película las películas van a retomarse. Te digo, Schwarzenegger ya estuvo desgastado en esa película, y pues, ¿qué opinión podríamos dar? No sé si buena o mala. James Cameron tiene buena mano para producir, pero si la historia también es mala, aunque sea bajo la mano
de quien sea,
de cualquier director, yo creo que puede tener...
aunque sea Christopher Nolan, ¿verdad, Jara?
Sería, fíjate, o sea, qué reto. O sea, no creo que Christopher Nolan, solamente que fuera como un Titanic que lo saque del fondo del mar, pero no sé. ¿Tú qué podrías opinar ahorita de esta cuestión del regreso de Terminator con esos actores originales?
Fíjate que, por ejemplo, la última película de Terminator no se me hizo mala si la ves como una película separada, o sea, no referenciándose como a toda la historia de Terminator, ¿no? Sobre todo yo creo porque soy medio fan de Emilia Clarke, ¿no? De Game of Thrones, entonces como que eso me hace verla, ¿no? Pero la verdad es de que... oye, espérame, ¿es Emilia o Emily? Emilia, ¿no?
Emilia.
Hey, sí, ok, sí lo dije bien. Pues bueno, la verdad es de que, te soy bien sincero, yo creo que hace 2 o 3 años esta noticia me hubiera dado un gusto bien cabrón. Ahorita, como tú dices, como que ya está súper desgastado, como que han hecho tan mal las cosas, o que no mal, porque bueno, de hecho no se me hacen malas películas, pero se me figura que no tienen sentido, como tú dices. Entonces como que no me emociona tanto, lo creerás, y yo me consideraba, me encantan las películas de Terminator y eso, pero como que sí siento así como que, chale, o sea, ¿cómo van a hacerle para reacomodar la historia para que salgan estos personajes, no? O sea, tendrían que sacársela de la manga muy cabrón, la neta, para que me llegue a interesar bien. Tengo que esperarme a ver el primer trailer, cómo se ve, para poder emocionarme, pero te puedo decir que ahorita, al leer la nota, no me ocasionó nada.
Mira, la cuestión de la historia, como lo manejan aquí en el portal, va a ser con personajes nuevos. Quieren introducir nuevos personajes. Lógicamente, el anclaje para el público tiene que ser Linda Hamilton y Arnold Schwarzenegger, que no van a ser los, aquí estoy viendo que no van a ser los
actores principales.
Sí, los ejes de la historia, no van a ser los ejes, van a ser anclaje. A Linda Hamilton la vamos a ver como una mujer ya entrada en años, que ya está en el futuro luchando con la guerra, que ahí te van. No creo que sea una continuación a toda la franquicia, porque, o sea, Sarah Connor ya ha estado muerta, entonces la matan, la reviven, la matan, la reviven, o sea. De hecho, en Terminator La Salvación, donde sale Christian Bale, que traía la fama, ya venía arrastrando la fama de Batman, que se le criticó mucho que era la misma voz de Batman en la película de Terminator, hacía los mismos, esos, como hablar en tono grave.
No se salió del personaje, ¿no?
Ajá, no se pudo de quitar el personaje, como otra vez se le ha pasado también a Johnny Depp, que ya en todos, o sea, lo vistas de payaso, lo vistas de traje, sigue corriendo y actuando como que si fuera Jack Sparrow, pero bueno, esa es otra historia. Pero sí, van a meter nuevos personajes, anclar, jalar al público con estos dos personajes de antaño. Y todo será basado, pues, la película está pretendiendo que se haga para hacia el futuro, ya lo que sería toda esa, como John Connor está liderando la rebelión en el futuro contra las máquinas, que eso ya lo vimos en Terminator La Salvación, por eso te digo. Pero pues vamos a ver qué se le ocurre a James Cameron, porque pues te diré que se pasa 4 o 5 añitos inactivo ese compa, pero cuando sale te avienta un putazón de película, como lo hizo con Avatar, o sea, nadie se esperaba el hit de Avatar.
Sí, la verdad que no, creo que, como dices, sí es como de las personas que se espera sacar algo bueno, que fíjate que últimamente he escuchado muchas cosas en contra de Avatar. La verdad, a mí Avatar me gustó mucho. Sinceramente.
¿Qué pasó con la continuación?
Está en planes, o sea, sigue con eso. Entonces, por eso se me hizo raro cuando leí que James Cameron iba a hacer esta película. Dije, ah, cabrón, según yo estaba poniendo todos los huevitos de su canasta, o bueno, más dicho, todos los huevos en la canasta de Avatar 2. Uh-huh. Entonces me sacó de onda un poco esta noticia, pero digo, puede hacer las cosas bien. Sí lo creo capaz. Mira, de poder hacer dos películas al mismo tiempo.
Sí, y tal vez sea porque si te fijas la cuestión de Avatar que te hizo ser ese gran hit, porque la película, hay dos opciones: ¿la viste en el cine o no la viste en el cine? Y si
sí, fuiste en el cine,
o sea, y no puedes apreciar la película de misma forma. Yo de hecho la veo en la televisión y no son como esas películas que, ay, la vuelves a ver. O sea, sí la llegué a ver una que otra vez porque no había nada, pero esa película es para su esencia es el 3D. Era una película muy bien realizada en 3D, los colores, la fotografía, la dirección que tuvo el no te voy a decir que son los sets de filmación, porque mucha cuestión es digital.
Fue pero... pantalla verde.
Sí, pero el resultado final es buenísimo, o sea, no lo podemos negar, pero solamente que le esté apostando a algo comercial, que sea muy, muy de efectos especiales, que sea una cinta enfocada realmente a vivirla en 3D o a 4D, no sé cuál sea el enfoque que le vayan a dar, y tal vez ese sea, o sea, la historia le puede valer madre, pues es una historia de robot, del futuro, guerras, lásers, yo creo que podría enfocarse mucho en eso, hacer otro hit como lo tuvimos en Avatar, visualmente, un hit visualmente, porque la historia no sé si es la misma historia de Pocahontas, si es la misma historia de Danza con Lobos, de hecho hasta es parodiado y criticado, o sea, porque esa historia de colonizadores que llegan, que se enamora, prácticamente es la historia de Pocahontas, llevada a aliens y a humanos.
Sí, es lo que, de hecho ya había escuchado esa crítica en la que decían eso, ¿no?
En South Park lo critican mucho. De hecho, en South Park hacen la crítica bailando con los pitufos. En vez de Danza con Lobos, dicen bailando con los pitufos, se lo ponen.
Pues bueno, esperemos por el bien de la franquicia de que haga un buen trabajo y nos impresione y nos calle la boca a todos, ¿no?
Claro.
Pues bueno, traemos otra nota aquí en el oráculo, en la cual es una nota muy pequeña, pero que se me hace interesante. Y es que el hecho de que Google esté planeando, o bueno, hay muchos rumores en los cuales está planeando comprar a la empresa HTC. Ya habíamos hablado un poquito acerca de esto hace creo que 2 podcasts o algo así. Lo curioso de esto es de que HTC suspendió su cotización en Taiwán a partir del 21 de septiembre en su bolsa de valores. Eso para los expertos, según leo la nota y todo esto, solo indica que están en negociaciones. O sea, ya no vamos a vender más acciones, ya no va a haber transacción de nuestras acciones. ¿Por qué? Porque estamos acomodando todos los numeritos, porque vamos a ser adquiridos o vamos a vender cierta parte de nuestra empresa, ¿no? Entonces, ya toma con más fuerza este rumor de que Google va a adquirir HTC. Y aquí lo interesante sería, Google va a volver a hacer lo que hizo con Motorola, que sacó 1 o 2 dispositivos y dijo, ahí nos vemos, y lo vendió a Lenovo. ¿O realmente ahora sí va en serio y crear un competidor directo y de frente hacia el iPhone, ¿no?
Ajá.
¿Tú qué opinas, Jera?
Es lo que quieren hacer.
Pues yo me imagino, digo, la verdad es de que creo que la única parte que... Bueno, hay 2 partes que yo digo a Google no le han funcionado a través de su historia. Uno es lo social. No puede crear una plataforma social. Ya lo he intentado 2 veces y nomás no puede crear algo social amigable para el usuario. O sea, quiso competir con Facebook, no lo logró. Antes de eso ya había querido competir con Twitter, tampoco lo logró. Entonces, o sea, es algo que no, simplemente no está en el ADN de Google, ¿no? Lo social. Y la otra creo que es el hardware de dispositivos móviles. Porque ya lo intentó, te digo, con Motorola, lo ha intentado con partners haciendo dispositivos y simplemente no ha tenido un hit. O sea, no ha tenido un dispositivo que digas, no mames, o sea, rebasó todas las expectativas y creó un nombre, ¿no? Simplemente son buenos dispositivos, no estoy diciendo que sean malos. Yo tuve varios Nexus, tuve el primer celular que sacó Google, el G1. O sea, son buenos dispositivos y todo, no estoy diciendo lo contrario. Pero simplemente creo que no tienen su ADN, es ese punto en el cual hace vender más dispositivos, ¿no?
Ajá.
Entonces, mira, será esperar, porque realmente se puede echar encima a las empresas que están consumiendo actualmente Android, ¿no? Entonces, sabrá Dios qué pueda pasar.
Sí, es la cuestión, te digo, o sea, creo que todo el mundo está en el prueba-error en esta industria, porque lógicamente lo que te hace sobresalir es un impacto novedoso, o sea, su hit de Facebook fue lo novedoso que llegó a hacer con esa plataforma que no existía. iPhone, pues su repunte y todo lo que vino a salvar esa empresa con el iPhone, con el iPod, o sea, fue la novedad. Entonces esperemos ver con estas compras y ver qué pueden lograr, pero algo realmente nuevo y fuera del alcance de Apple o de otras empresas.
Así es, pues solamente queda esperar. Los rumores son muy claros y dicen que va a suceder. Habrá que esperar, solamente tenemos que esperar, yo creo que un par de días, un par de semanas, y sabremos la verdad, ¿no?
Mira, también yo ya había escuchado, hay veces que la compra de esas empresas también no es tanto por desarrollo, sino por momento de cuestiones fiscales. Sí lo he visto mucho en eso, salvo que esa sería la última opción, pero son Google compra HTC y luego no pasan ni 6 meses cuando los venden otra vez, con pérdidas o ganancias muy mínimas, pero solamente están manejando cuestiones de compañías. Pero esperemos.
Más vale comprar una empresa que pagar impuestos, ¿no?
Ajá, exactamente.
Pues bueno, habrá que esperar, pero ya hablando de tecnología, ya nos vamos a brincar a otro tema, el cual era, no sé si tú has escuchado, Jera, acerca del Hyperloop o Hyperloop, o no sé cómo lo pronuncian en México, pero bueno, el Hyperloop, este tren que, bueno, la empresa que lo está haciendo todo eso, el dueño es Elon Musk, esta empresa, o bueno, este proyecto de Hyperloop es patrocinado, o bueno, el dueño es Elon Musk. La verdad es de que está bastante impresionante lo que están proponiendo, ¿no? De que es llegar, creo, de México al Distrito Federal, o bueno, la Ciudad de México a Guadalajara. Creo que son 29 minutos, pero si le agrega las paradas que harían en León, Guanajuato y en Puebla, creo, serían cerca de 39 minutos. O sea,
ya había escuchado 35, pero sí estamos en la misma.
Ok, bueno, pues sería algo así, algo parecido, ¿no? Pero aquí la cosa es de que, bueno, digamos que muchas partes, y digo partes por referirme a ciertos territorios, están literalmente participando porque se haga este proyecto en su ciudad. Entonces, o sea, México no la tiene sencilla, ¿eh? Realmente es un punto muy importante hacer este
proyecto.
Sí, o sea, suena como muy factible porque creo que tiene el apoyo de un arquitecto muy famoso. Entonces, digamos que es muy posible, está entre los 10 finalistas. Y la verdad que sería algo que yo creo que México se ocupa, ¿no? Ese toque de modernidad que hable hacia las personas y diga, miren, tenemos algo moderno, ¿no? O sea, creo que en vez de estar pagando por pinches spots publicitarios de partidos políticos, neta, o sea, deberían de poner todo lo que se pueda para poder ganar este proyecto y esta tecnología para que se implemente por primera vez en esta ruta, ¿no? O en este canal Ciudad de México-Guadalajara.
Mira,
la verdad que sería chingoncísimo, ¿no? ¿No te imaginas, o sea, llegar a México en pinches 39 minutos, o sea, o 35 minutos, o sea, perrón, ¿no?
Y déjate tanto del tiempo, lo que sería el adelanto en cuanto al transporte. O sea, sabemos que muchas veces las carreteras son muy escarpadas, no son seguras totalmente. Hasta es más, tú por evitarte el estrés de irte manejando aquí al DF, manejas hasta Guadalajara y te vas al DF en el NS de hipervelocidad. Sería cuestión turística, sería mejoramiento de la infraestructura de viaje aquí en nuestro país, que como lo tiene, creo que ya hay algo similar, algo que se podría decir. Hay un tren también en Tokio, ¿no? O en...
Sí, pero creo que este proyecto rebasa por casi el doble la velocidad. Creo que es en China, el que estás hablando es uno de China.
Hay uno que está en China, que también viaja a 500 y tantos kilómetros por hora. Hay otro que pues es el tren, el tren europeo, que recorre toda Europa también, que es un tren de alta velocidad. O sea, hay varias, pero no tan novedoso, no tan eficiente, porque ya ves, todas las cuestiones de Tesla es enfocado mucho a la eficiencia, a la cuestión eléctrica y todo eso. O sea, que yo sepa, ya están hasta en pruebas, están haciendo un tramo como de prueba aquí en México y todo, y están involucrando las empresas mexicanas. Hay mucho interés porque sí se realice. Y estaría padre realmente, si se hace funcional el tren, lógicamente. Estamos considerando que es un tramo de México hacia Guadalajara. te hace funcionar. De Guadalajara te lo mandan a la frontera, a, ya sea Sonora, a Tijuana o a la frontera más cercana. Y si es funcional, lógicamente te lo mandan hasta el Caribe, que sería Cancún. Entonces, si tú te avientas un trayecto de 3 días a la frontera, te vas a aventar un trayecto, no sé, de qué será, de 2 horas a la
hora y media, yo creo, cuando mucho.
2 horas hacia Cancún.
O sea, no, yo creo que sería muchísimo menos, de hecho.
Menos, pues. O sea, pues, lógicamente que los costos también sean beneficiosos, porque pues si te ponen el costo como un primera clase de una aerolínea nacional, pues no.
Mucha hasta gente donde va. Escuché, iba a ser muy similar al precio de un camión, de un transporte de camión o de avión. Que ahorita, digamos que creo que al DF Guadalajara está costando alrededor de los 1,000 pesos. Pues bueno, sería algo. O sea, de que dures en el camión 6 horas para llegar a México, que lo hagas en 1 hora.
Claro.
Es loco no usar el camión, ¿no? O
sea, y muchas veces yo creo que van a tratar de evitar las filas y los registros en los aeropuertos y todo, y toman mejor el tren, ¿no? Porque debe ser más ágil y todo.
Pero exactamente.
Está muy, muy tentadora y llama mucho la atención la idea. Y esperemos que se quede aquí en México, no se vaya a otro país.
Sí, la verdad que ojalá, la verdad yo también pienso lo mismo, ¿no? Que sea en México. También hay otros proyectos, creo que está el de Londres o algo así, creo que de Liverpool a Londres o algo así. Es más, déjame checar aquí bien la información. Está otro en India, desde Mumbai a Chennai o algo, Chennai, algo así se llama la parte. Está otro que es Toronto, Montreal, y está Glasgow, Liverpool. O sea, hay otros, pero bueno, aquí no vienen las imágenes en la nota que estoy viendo. Pero bueno, esperemos que se quede, sobre todo porque es México y creo que sería una muy buena cara hacia los demás países, ¿no? Internacionalmente. Pues bueno, vamos a terminar el podcast con una nota acerca de Watchmen.
Watchmen, hay mucha tela de donde cortar. Es un bestseller, es una novela gráfica muy interesante, de las más vendidas, muy bien hecha. Creo que Watchmen estaba bajo un cierto target de público, y yo te voy a ser sincero, yo tenía conocimiento de Watchmen, pero no tenía el acercamiento a lo que es el cómic. Salió lo que fue la película en 2014. Me fascinó y me hizo pues conseguir y adquirir el cómic. Lo conseguí ya en un solo tomo, lo conseguí completo, toda la historia completa, y créeme que es muy buena. O sea, está escrita y dibujada tanto por Alan Moore como Dave Gibbons. Ellos tienen otras historias como El Caballero de la Noche Regresa, que no es parecida al Caballero de la Noche Regresa de Christopher Nolan, pero bueno, ellos son alguien muy reconocido en la cuestión del cómic, Alan Moore, tanto Dave Gibbons, porque son por su contenido, sus historias que han hecho, crudas, fuertes y algo impactantes que han tenido. Voy a hacer una reseña muy rápida de Watchmen, porque son bastantes personajes y describirlos todos es bastante complejo. Pero los que no conozcan Watchmen, nomás imagínense esto. O sea, pónganse en su memoria esto. Es una Liga de la Justicia, si lo pueden imaginar así. En una Liga de la Justicia está Superman, está Batman, está la Mujer Maravilla, Flash y otros personajes. Entonces esto no es algo similar. Están sus personajes, pero por ejemplo, digamos, imagínense que Flash fuera gay, Superman violara a la Mujer Maravilla, Batman está en una decadencia, en una complejidad mental. O sea, es un rollo, es un contenido no muy apto para menores. Es un desmadre lo que hacen en ese grupito de superhéroes. Aquí nuestra nota viene a que se va a sacar una serie producida por HBO, que volvemos a hablar de HBO, que si esperamos sea algo tan bueno como lo han hecho con Game of Thrones y otras series que han tenido ellos, pues creo que nos pueden entregar algo que nos va a sorprender. La serie ya está en preproducción, es algo bastante bueno. La dirección de la película en el 2014 estuvo a cargo de Zack Snyder. Zack Snyder nos ha hecho varias entregas muy buenas, cinematográficas. Es uno de mis directores preferidos, pero aquí no va a tener participación. La historia va a partir a lo que hemos visto en la pantalla grande de Watchmen y se va a ir un poquito a sus orígenes, a tratar de explicar qué pasa con cada personaje, porque en la película vimos ya muy resumido el desarrollo de los personajes. Dato que tenemos aquí, el guión de la serie está a cargo de Damon Lindelof. No sé si lo pronuncie bien, disculpen mi acento de Vicente Fox, pero bueno, no tengo un inglés muy fluido que digamos. Referencias que podemos tener de él es los Prometheus es muy buen guión, está... con eso ya te puede dar un ejemplo de que sí te va, que no va a ser una cualquier cochinada. Que tuvo el dirección de fotografía, no es guión, de Guerra Mundial Z. Dirigió Star Trek en la oscuridad. No dirigió Star Trek en la oscuridad, escribió Star Trek, el guión. Escribió Prometeo, sí dirigió las cámaras de Cowboys y Aliens, que fue una película de hace años donde, creo que fue un intento muy fallido de ciencia ficción con Western. Ahí sí no puedo dar una recomendación buena. Creo que no todos son sus hits. Tenía que tener un fracaso, lógicamente. Tomorrowland no la he visto. Creo que sí la he escuchado bastante y no he tenido chance de ver esa película.
Yo sí la he visto.
Mira, y la dirigió la cámara y a la vez hizo la historia. Él escribió la historia de Tomorrowland. Ya con esto la voy a tener que ver. Para sí, ver.
Si mal no recuerdo, es de George Clooney, ¿no?
Sí, la vi anunciada, la escuché y eso, pero no me enganchó, no me llamó mucho a verla. Bueno, pues, ¿tú qué puedes opinar? ¿Algún comentario de esto?
Pues bueno, la verdad es de que yo no me considero como un fan de Watchmen. Vi la película en aquel entonces, es la única vez que la he visto. No sé mucho al respecto. Recuerdo los personajes, sobre todo Doctor Manhattan y Night Owl o algo así se llama otro.
Night Owl vendría siendo como el Batman de la Liga de la Justicia.
Exacto. Me acuerdo que hasta... Por él me acuerdo bien porque decían que el traje se parecía demasiado, ¿no? O algo así. Ajá. Pero sí, no recuerdo mucho acerca de la película, sinceramente. De hecho, bueno, tengo HBO Now. Y de hecho el otro día estaba ahí revisando a ver qué películas había y me topé que estaba Watchmen y dije, mira, la voy a volver a ver. Y ahorita que ya vi esta nota dije, mira, y ahora ya entiendo, todavía tienen los derechos de hecho de la película. Entonces ahora yo creo que han de estar viendo que muchas personas la han de haber visto y han de haber dicho, ¿sabes qué onda? Dale, pulgar sí, arriba, haz la serie.
Hay algo, hay de dónde hacer negocio ahí. Sí, mira, la película, vela, es misma trama del cómic condensada, porque sí tiene relevancia como el Night Owl que vemos en la película es heredado al Night Owl original, el que inició Doctor Manhattan, viene arrastrando desde varios personajes, porque Doctor Manhattan, bueno, no tiene nada que ver con la mamá de Sick Specter, pero sí se engancha con su hija. El Comedian viene siendo el padre de
ese güey es como tipo Punisher, ¿no? Parece.
Sí, el Comedian es como un guerrillero, sería ¿cómo viene siendo el que tiene el brazo robótico en la Liga de la Cyborg? Es el en la Liga de la Cyborg. Pero, o sea, el comediante es un, digamos, bastardo, un sanguinario, y es el último que termina teniendo como sentimientos de culpa. El más recto es Rorschach, un enfermo mental, se podría decir, que está más loco, pero a la vez más cuerdo, el que demuestra más cordura. Obsidian es como un Flash, es un hombre muy rápido, con notaciones gay, o sea, está rarísima. Y sí, en la película y en el cómic, algo que tiene Zack Snyder de que trata de llevar lo más que puede a la pantalla de las historias, de los cómics o las historias que él ha producido en la pantalla, que ha llevado a la pantalla grande. Vela, o sea, yo es de las películas que no me canso de verla. Sí la vi en 3D, no te pierdes mucho el 3D cuando la ves en la televisión normal, pero sí, la disfrutas una y otra vez. En la versión doblada y en inglés son buenas. Yo te digo, son de las películas que tengo en mi disco duro, que cuando necesito ver algo, pues de ahí lo reproduzco, pero está muy padre. Y esperemos ver, aquí hay una parte del cómic donde dice día 1, que es es una portada donde sale como una estatuilla donde salen los pies de Night Owl. En el cómic es diferente la portada, pero bueno, de ahí van a empezar. Quiero imaginarme que va a ser como una temporada para el origen de un personaje, luego el otro, y conjugarlos hasta ver la unión de Watchmen. No sé, eso es especulación mía, porque ahorita está en reproducción, están generando guiones y todo. No sabemos bien el giro que le vayan a dar, pero es bastante interesante la idea de que HBO...
Vas a contratar a HBO nomás por eso.
Pues sí, ya tendría que... O ya ahora sí, buscar los mismos torrent como busco ahorita los de Games of Thrones. Sí, es algo que, bueno, yo como muy, muy, muy fan, tengo aquí en mi escritorio, como es podcast, y no pueden ver lo que tenemos aquí en el escritorio, no es televisión. Si no, les haría un paneo para que pudieran ver los libros que tengo, y en esos, tanto a un libro de historia, está a un lado un cómic, porque lo amerita, porque amerita en mi repisa, y es algo que valoro mucho. Y sí hay mucha tela de donde cortar en estas historias. Siempre y cuando respeten la crudeza de la originalidad de la historia, porque si la intentan maquillar va a perder mucho sentido.
Pues bueno, esperemos que todo salga bien por el bien de su franquicia, ¿no?
Sí, pues bueno, no creo me sorprenden a mí.
Pues bueno, creo que con esto vamos a dar por terminado este podcast. Creo que va a ser el podcast más pequeño de la historia de Sé lo que pasó la semana pasada.
Sí, así es.
Así que, ya saben, denos pulgar arriba, suscríbanse, un like, un comentario, lo que quieran. Hay varias formas de hacerlo. Estamos en iTunes, Google Play, TuneIn, y por ahí algunas otras plataformas. Pero sobre todo pueden visitarnos en selopasolasemanapasada.com y ahí podrán ver, más bien dicho, escuchar todos los podcasts.
Y recuerden que todo esto va a crecer y va a ser posible gracias a lo que ustedes apoyen este proyecto que tenemos.
Exacto, lo hacemos con mucho gusto, así que se aceptan cualquier comentario.
Sí, aceptamos comentarios para poder mejorar y pulir cada vez más esto.
Pues bueno, sin más por el momento, con ustedes estuvo Carlos Lizaola y me acompañó
Gerardo Rentería.
Y ya saben que a Helio le pegó su mujer, así que por eso no estuvo.
Se va a decir que se fue de brigadista, pero bueno, está bien.
Ah, no, bueno, si se fue de brigadista, ni carrilla.
Sí, se la pasamos. Si no, pero si quiere utilizar esa excusa, lo vamos a castigar.
Ya está. Pues bueno, nos vemos, raza. Hasta luego.
Hasta luego.